Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. ¿Qué tal? Les saludamos desde este espacio de Medieros en Ibero Radio. Hoy lunes 10 de febrero del 2014. Soy Claudia Magallanes. Estoy acompañada por Ana Lidia Flores. Ana, querida, ¿cómo estás?
Querida Claudia, buenos días a ti y a todas las personas que nos escuchan.
En esta ocasión, Lilia Vélez no nos puede acompañar por un compromiso que ya tiene adquirido, pero le mandamos besos desde aquí y ella ya se incorporará para compartir esta mesa de trabajo el día de mañana. Le damos gracias a nuestro equipo de producción, a Graciela Chela Payán y a Aldo Castillo. Y como siempre, en la operación técnica está Raimundo Mirón. Nuestros datos de contacto, si quiere comunicarse con nosotros, escribirnos, mandarnos besos, abrazos, saludos, críticas, quejas o algo más, es medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter @medierospue, y el teléfono de la cabina aquí en Ibero Radio es el 229-0730. La extensión es la 14433. Y bueno, un tema que se nos quedó en el tintero la semana pasada, que no pudimos terminar de comentar, de discutir, de desagotar, fue precisamente toda esta cuestión que a raíz de la... ¿cómo se dice? Como
investigación
que hizo la Comisión de la ONU por los Derechos de los Niños y las Niñas, en la que llamó a representantes del Vaticano para poder discutir la cuestión precisamente de los casos de abuso sexual. Ha tenido una serie de repercusiones en diferentes lugares, y aquí en México quizás la repercusión más que más ha llamado la atención, que más de alguna manera se esperaba con cierta ansiedad y anticipación de si iba a suceder o no, y en qué tono y de qué manera y de qué forma, era el hecho de que los legionarios de Cristo se manifestaran, dijeran una palabra al respecto, pues, de toda la situación en su amplio contexto. Y pues sí, así fue. La semana pasada, efectivamente, en un comunicado, los legionarios de Cristo hicieron una... ¿qué sería? ¿Mea culpa?
Pues un mea culpa, sí, claramente, claramente.
Un mea culpa, sobre todo tomando en cuenta la persona de Marcial Maciel. Es decir, los legionarios hacen un mea culpa por los haceres equívocos de Marcial Maciel, quien fuera el fundador y director, la persona que encabezó la Orden de los Legionarios de Cristo, y quien ya sabemos que es este personaje, pues, muy oscuro, con muchas acusaciones graves en su contra, no solo por abuso, digamos, y por una mala conducta sexual hacia menores de edad, también hacia no tan menores de edad, por consumo de drogas, por una serie de diferentes actividades de su parte que, pues, realmente no lo han dejado nada bien parado.
Un hombre siniestro, diría yo, Claudia, que efectivamente no pudo separar ese talento que tuvo como hombre para formar un gran corporativo. Claro que se logró formar ese gran corporativo gracias a que él era un santo varón y todas estas atribuciones que, pues, yo creo que muchos hombres y mujeres de buena fe pusieron en sus manos y pusieron sus vidas al servicio de algo que veían como, pues, eso, cabal, como proyecto de vida, y que, bueno, pues, al cabo de los años y gracias a la investigación de muchos hombres y mujeres que se decidieron a denunciar este tipo de comportamiento atrabiliario, bueno, pues es que fue saliendo a la luz, y bueno, ha sido un camino del infierno lleno de angustias. Entonces, si pudiéramos hacerlo en una imagen, sería el cuadro del dolor de esos que pintaba Goya, negros, horribles, pero bueno, pues finalmente la verdad, creo que al final del día, y eso, el trabajo de muchos hombres y mujeres obstinados en demostrar quién era este hombre, un ser siniestro, pues lograron lo que estamos viendo a estas alturas y después de muchos años de abusos.
Así es. Bueno, vamos a escuchar este audio preparado por nuestro equipo de producción, precisamente que resume algunos de los puntos principales del comunicado que la semana pasada emitieron los Legionarios de Cristo pidiendo perdón por los abusos de Marcial Maciel.
El capítulo general, la más alta autoridad interna de la Legión de Cristo, da este jueves un mensaje sobre el camino de renovación de los legionarios y se posicionan de forma conclusiva sobre su fundador Marcial Maciel, por quien piden perdón. En su mensaje expresa su hondo pesar por el abuso de seminaristas menores de edad, los actos inmorales con hombres y mujeres adultos, el uso arbitrario de su autoridad y de bienes, el consumo desmesurado de medicamentos adictivos y el haber presentado como propios escritos publicados por terceros. Nos apena que muchas víctimas y personas afectadas hayan esperado en vano una petición de perdón y de reconciliación por parte del padre Maciel, y hoy queremos hacerla nosotros, expresando nuestra solidaridad con todas ellas, afirma la declaración. Reconocemos con tristeza la incapacidad inicial de creer los testimonios de las personas que habían sido víctimas del padre Maciel, el largo silencio institucional y, más adelante, los titubeos y errores de juicio a la hora de informar a los miembros de la congregación y a las demás personas. Pedimos perdón por estas deficiencias que han aumentado el dolor y desconcierto de muchos. Reconocen la Legión.
Medieros.
Bueno, un asunto que habíamos comentado ya con anterioridad, pero que de alguna manera cobra relevancia porque va a ser esto como un paso doble, nomás que va primero el paso 1 y luego el 2, es que desde 1997 precisamente ha habido una voz, que es la voz de Salvador Guerrero Chiprés, hoy en día abogado, casi doctorado, doctorante, a punto de doctorarse de la UNAM, quien en aquellos ayeres era reportero del periódico La Jornada. Y publicó que fue la primera nota, ¿no?, en relación al tema.
Así es.
La primera nota en relación al tema, sobre todo de Marcial Maciel y los abusos y las atrocidades cometidas por este hombre. Bueno, en aquellos ayeres, en 1997, cuando salió esta nota de La Jornada, quien hoy es el cardenal, ¿cardenal ya?
Sí, claro.
Yo nunca me acuerdo qué hace el señor.
¿No quieres bajar?
No quiero bajar, definitivamente. El cardenal Norberto Rivera, en ese momento, increpó, evidentemente, a el periodista, acusándolo, básicamente, pues, de haber escrito una nota pagada.
Sí, claro, de ser una pluma sueldo.
Exactamente, de ser una pluma sueldo. Y bueno, vamos a oír también, producido por nuestro equipo de producción, perdón por la rebuznancia, híjole, no, este lunes todavía no termina de arrancar, una nota producida por nuestro equipo de producción, en la que precisamente se retoma este episodio de algunos ayeres allá, en donde Norberto Rivera increpa a Salvador Guerrero Chiprés.
¿Cuánto te pagaron? Fue lo que Norberto Rivera respondió en 1997 a Salvador Guerrero Chiprés, que entrevistó al cardenal y arzobispo primado de México acerca de las acusaciones de abuso sexual a Marcial Maciel, líder y fundador de los Legionarios de Cristo. Chiprés llevaba haciendo una investigación sobre Maciel desde un mes antes, además de indagar acerca del proteccionismo de la jerarquía católica tanto en México como fuera del país. Al buscar a la arquidiócesis mexicana, contestaron: si se trata de difamar a la iglesia y a sus agentes, para eso no nos prestamos. No obstante, el periodista logró interceptar al cardenal Rivera Carrera, que accedió a responder una pregunta, aunque al final dio respuesta a 5. Tachó las acusaciones como inventos y totalmente falsas. Además, aseguró que el reportaje realizado para La Jornada fue por motivos económicos y para difamar a la iglesia.
Bueno, y precisamente Salvador Guerrero Chiprés conversó con Carmen Aristegui en el espacio de MBC Noticias el pasado viernes 7 de febrero, precisamente a raíz de el comunicado que emitieron los Legionarios de Cristo a razón de el mea culpa y el pedir perdón por los abusos de Maciel, y lo pusimos a colación la cuestión de lo de Norberto Rivera, porque, bueno, Salvador Guerrero Chiprés hace mención específicamente a esto, que en su momento, era un ataque hacia él precisamente por estar denunciando esto, y podríamos decir que de alguna manera se hace justicia. Y con el paso de los años, esas primeras denuncias, esos primeros reportes que sí pasaron, digamos, que llamaron la atención, aunque no de muchos medios, y pues al día de hoy, o a la semana pasada, el que ahora los legionarios hayan tenido que hacer una culpa oficial y público, pues demuestra que el compromiso, la integridad de Salvador Guerrero Chiprés en ese momento por la información obtenida y el deber de publicarla, eran un instinto periodístico y una cabalidad y una entereza humana y de la del oficio, de la profesión de reportero, pues que claramente hoy en día vemos que redituó.
Así es, y yo diría también, Claudia, de una empresa periodística de La Jornada,
claro,
que respaldó esta investigación de su reportero, que, bueno, pongámoslo en blanco y negro, bueno, es un periódico de izquierdas, claramente identificado, pues yo diría, con las mejores causas sociales, y que no frenaron, porque hay que recordar, en el contexto de los años 80 y 90, que sí había una censura muy fuerte, y cosas que hoy se dicen con toda alegría y libertad en los medios que hoy tenemos, bueno, en ese momento eran impensables. Me refiero, bueno, que digo, los ochentas, desde los sesentas, setentas, en los ochentas todavía se vivía, y bueno, en los noventas el periódico La Jornada era ya toda una institución periodística muy reconocida, ya estábamos en la época de internet, ya tenía una versión muy rústica, pero ya tenía, y entonces, en ese momento específico, otras empresas que habiendo tenido la posibilidad de hacerlo, no lo hicieron. Entonces, es un reconocimiento a Salvador Guerrero Chiprés y a La Jornada.
Efectivamente, por ese compromiso. Vamos a escuchar, si les parece, un fragmento de la larguísima conversación que tuvo el viernes pasado Carmen Aristegui en su espacio de MBC Noticias en la Mañana con Salvador Guerrero Chiprés.
Cuando Norberto Rivera escucha de mí la pregunta sobre Maciel, él sí se arroja sobre mí. Yo lo consigné en La Jornada, que me lo permitió en ese momento. La forma en que él reacciona iracundo, sudoroso, recuerdo muy bien, y lo describí así en la nota de La Jornada que tú ya lo viste, utilizando una estrategia de responder aduciendo la existencia de un complot, reaccionando con un ánimo de proteger lo que fue una alianza estratégica con el fundador de los legionarios de parte del propio ahora cardenal Norberto Rivera, de atacar a quienes en México publicamos por primera vez y con gran exhaustividad nos parece el detalle de la incongruencia del comportamiento de Marcial Maciel, y sobre todo lo que para mí en lo particular creo que es el punto, el abuso del poder. Con los años ha pasado una gran cantidad de cosas bajo el puente, la transparencia ha recuperado un valor muy relevante que ya tenía en algunos otros países, que ha comenzado a tenerlo a nivel internacional con el caso Maciel. Por una parte, hay que reconocer que los legionarios, con esta mea culpa colectiva, se humanizan, pero inician una etapa nueva en que tendrán que individualizar la culpa. Una etapa, la culpa y también la responsabilidad y la disculpa, y donde también tendrán que reconocer de qué manera ciertos factores estructurales, como ciertos comportamientos institucionales, tienen ciertos efectos, ciertas consecuencias y se mantienen. Es indispensable reconocer qué elementos del comportamiento pasaron de una generación a otra, este pacto perverso de pertenencia a una agrupación, específicamente a la élite. Y en el caso de Norberto Rivera Carrera, pues efectivamente falta saber cómo esta mea culpa de los legionarios que fueron sus aliados estratégicos modifica la forma en que Norberto Rivera Carrera se presenta y se representa, y cómo se moderniza o no a tono con la iglesia contemporánea, a tono con el nuevo papado, a tono también con el comportamiento de la Organización de las Naciones Unidas y esta defensa que hizo hace dos días de la comunidad infantil que haya sido y fue afectada por el comportamiento del fundador de los legionarios. Entonces es muy importante conocer la voz de Norberto Rivera Carrera, y ojalá que él tuviera una disculpa también para con las víctimas, y ojalá que él sí fuera capaz, siendo como es el líder real de la Iglesia Católica Mexicana, pues de individualizar la disculpa y dirigirse por su nombre a las personas que ofendió. No yo, porque finalmente pues yo soy un mediador, o lo fui un mediador cuando fui reportero en La Jornada, sino a todos aquellos a quienes acusó. Y déjame recordar que en aquella nota que tú mencionaste en La Jornada, yo mismo consigno la opinión del que era el encargado de la documentación, quien habló directamente con las víctimas que habían denunciado ya a Maciel Maciel, y había confirmado sus versiones, y le comunicó a Norberto Rivera de esas versiones habladas y confirmadas directamente por él.
Me dieron.
Y bueno, pues no ha dicho esta boca es mía. Norberto Rivera no se ha pronunciado al respecto, y a mí me parece que tomando, digamos, la propia expresión de Salvador Guerrero, en realidad es, pues, que no se va a adaptar a los tiempos.
Así es, Claudia. Tú oíste esta entrevista en directo, yo no tuve la oportunidad de hacerlo, y bueno, es una vez más de esas ocasiones en las que no te quieres mover de donde estás físicamente para no perder el hilo de la conversación. Venturosamente ahora, gracias a la tecnología disponible, se puede recuperar. Yo creo que esta es de los documentos radiofónicos que no debemos perdernos así en extenso, porque este segmento creo que recupera muy bien el espíritu de la conversación. Pero es tanto dolor, tanta indignación de actualizar una y otra vez lo que ocurrió por años y años y nadie hacía, bueno, no es cierto, casi nadie hacía nada.
Claro, así es. De hecho, en otro segmento de la conversación es muy interesante, vinculándolo con lo que mencionábamos hace rato, de la reacción de otros medios de comunicación, y Salvador Guerrero comparte con la audiencia de Aristegui que en su momento, después de que salió este reportaje en La Jornada, Ricardo Rocha, que en ese momento estaba todavía en Televisa, lo contacta y le dice que vaya por favor a su programa, que quiere conversar con él y que si salen al aire, y le dice que pues, por supuesto que sí, y al día siguiente o a los dos días le llaman por teléfono de la oficina, digamos, de Televisa, para decirle que no se vaya a realizar la entrevista, que no se va a realizar el programa en el espacio de Rocha, y él dice ¿por qué? Dice no hay ninguna explicación. En la conversación, digamos, vigente, lo que él dice es evidente ¿por qué? Porque coincide con la muerte, con el fallecimiento de Emilio Azcárraga Vidaurreta.
Ajá.
En el 97, Emilio Azcárraga Vidaurreta. Milmo, perdonen ustedes. La muerte de Emilio Azcárraga Milmo y la misa privada de la familia Azcárraga por el fallecimiento de El Tigre la dio precisamente Marcial Maciel.
Pues eso, pero a ver, Claudia, después volverlo a constatar, ¡ay!, vuelve a dar mucho coraje. Y digo, sin querer alabar a nadie, ahí es donde uno entiende en su justa dimensión a esos periodistas, hombres y mujeres, que prefieren perder el trabajo a prestarse a estas cadenas de censura o de autocensura, que bueno, pues yo te diría que siguen estando vigentes hoy día.
Así es, sí, por supuesto. Eso no es un mal superado para nada. Es cierto que hay más apertura, que hay algunos temas que antes no se hubieran mencionado bajo ningún concepto en medios ni impresos ni electrónicos y que hoy en día se mencionan, pero sabemos que el control de medios, el control de la información, de las fuentes y la construcción de la información como es presentada de acuerdo con los distintos medios, pues está muy lejano de ser realmente un reporte de lo que sucede en la realidad, y es claramente una versión filtrada de acuerdo a los intereses y a las conveniencias de quienes están encabezando las empresas de los medios.
Sí, tal cual.
Así es. Bueno, siguiendo con este tema, hay que mencionar que finalmente el Vaticano la semana pasada emitió una respuesta oficial ante el informe de las Naciones Unidas sobre los abusos sexuales, y a través de su portavoz, Federico Lombardi, dijo que el reporte era anómalo y que iba más allá de las competencias de la ONU, porque básicamente Lombardo dijo que no había ningún enfrentamiento con Naciones Unidas, que ahí estaban, que podían seguir trabajando juntos, pero que el informe publicado la semana anterior tenía muchos o graves límites, porque no tomaron en cuenta las respuestas escritas y orales que los representantes de la Santa Sede han dado a lo largo del tiempo sobre el tema. La crítica o la queja del portavoz del Vaticano decía que pareciera que el informe estuviera ya escrito o previamente planteado, incluso antes de la audiencia que tuvo la Santa Sede con la Comisión de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños en Ginebra. Una de las críticas que se plantea es que no se comprendió desde esta comisión la naturaleza específica de la Santa Sede, porque es una realidad muy diferente al resto de los estados.
Ajá.
¡Uy! Y bueno, pues que el vocero planteaba que se ha dado mayor atención a las organizaciones no gubernamentales con prejuicios negativos hacia la Iglesia Católica y a la Santa Sede que a la posición de esta firmante de la convención, y que siempre ha estado disponible a un profundo diálogo con el comité. Y bueno, no nos sorprende, a final de cuentas se tenía que defender, no es un informe para nada que ponga a la Santa Sede en una postura vaya, ni remotamente positiva, y tenía que tener una respuesta de alguna manera, pues, defensiva, a la defensiva. No hay que olvidar que las recomendaciones de la Comisión de la ONU no son vinculantes, es decir, a pesar de lo que digan, no obliga realmente a nadie a hacer lo que ellos están planteando. Entonces es una recomendación, pero la respuesta de la ONU de decir no te metas aquí, no quieras venir a cambiar las cosas porque ni siquiera las entiendes, me parece que demuestra una cortez de miras.
Sí, por supuesto, y bueno, nunca mejor aplicado el término, como son como los llamados a misa, ¿no? Quien quiere va y quien no, no va aquí. Bueno, pues ahí está lo que señalan, si quieren le hacen caso y si no, pues no, pero efectivamente. Y recupero lo que habías mencionado de Salvador Guerrero Chiprés, no son gente con altura de miras y siguen finalmente pues respaldando a actitudes que son lo más poco noble esperable de un ministro de la Iglesia, y bueno, pues no se están ajustando a los tiempos que corren.
Así es. De hecho, hoy por la mañana, a través de su cuenta oficial de Twitter, el Papa Francisco publicó, y cito textualmente, pidamos por todos los sacerdotes buenos y fieles, que se entregan a los demás con generosidad y abnegación sin hacer ruido. Y léalo como cada quien quiera, ¿no? A final de cuentas, que no hay que negar que también dentro de la Iglesia Católica hay personas dedicadas al ministerio de Dios, comprometidas, responsables, realmente trabajan por la causa de los pobres, de las personas que viven en injusticia, que tienen una situación de pobreza, de problemas, etcétera, y que ahí están. O sea, no podemos encasillar y reducir a toda la Iglesia Católica con su como institución a corrupción y pederastia. Pero yo creo que sí hay que nombrar las cosas como son, y hay precisamente, sí, hay sacerdotes muy buenos, muy fieles, que también hay que nombrarlos, que también hay que reconocerlos, que también hay que admirar su trabajo, pero no es que o los unos o los otros, es que los dos están, y entonces hay que actuar en consecuencia y con congruencia ante unos y ante los otros, me parece, diría yo.
Pues sí. Bueno, Claudia, pues yo creo que la primera semana de febrero tiene como gran asunto informativo este tema que ha sido global, no se ha circunscrito a un país por las connotaciones, como bien dijiste, en México, vinculadas a los Legionarios de Cristo, a Nicolás Aguilar y a tantos otros casos que conocemos. Bueno, pues son de esos periódicos que se deben guardar, archivar, son esas voces que se deben concentrar, porque efectivamente esperamos mucho para que esto ocurriera.
Así es. Y bueno, tenemos que ver qué es lo que sigue más adelante, si finalmente Norberto Rivera dice esta boca es mía o no, si finalmente hay, como lo mencionaba Salvador Guerrero, un avance dentro de este mea culpa de los legionarios pidiendo perdón a los individuos por su nombre y apellido, a los agraviados, y reconociendo, bueno, que no fue solo Maciel, sino que había más personas ahí en la legión. No sé, igual y es pedir demasiado, pero soñar no cuesta nada.
Así es. Ana Karen Barragán mandó un enlace del programa de Aristegui Noticias, y Chela Payán en la producción ya está ahí dispuesta para subirlo a nuestra propia página, esto vinculado con Juan Pablo II, que recordemos estamos en el intríngulis de que lo van a canonizar, y bueno, sabemos que Juan Pablo II ha sido un personaje crucial en este crecimiento como la espuma de los Legionarios de Cristo. Y bueno, pues le agradecemos mucho a Ana Karen, que allá haciendo sus prácticas profesionales está vinculada con Medieros, proponiéndonos esta información.
Así es, muchísimas gracias, Ana Karen. Bueno, son las 11 de la mañana con 25 minutos, ya se nos está tiempo yendo el tiempo como hilo de media, dirían las abuelas, y vamos a cambiar a un tema, pues, de moda, digamos, porque la semana pasada, precisamente el viernes de la semana pasada, se inauguraron los Juegos Olímpicos y de invierno en la ciudad de Sochi, en Rusia, ante un panorama un poco tenso, preocupante, por la cuestión, sobre todo, de posibles ataques terroristas de parte de distintos grupos y organizaciones, que se tienen muchas cosas pendientes con el Estado ruso, de la Federación Rusa, pero bueno, ante grandes dispositivos de seguridad en instalaciones multimillonarias, algunas de ellas que se construyeron para después desconstruirse y desmontarse, otras que permanecerán, etcétera, se inauguraron la semana pasada los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, Rusia. Vamos a escuchar esta nota que preparó nuestro equipo de producción, tomada de Hispan TV.
Inician los Juegos Olímpicos de Sochi 2014. Este acontecimiento de gran importancia para el país se siente hasta en la capital rusa. Y es que en Moscú, por toda la ciudad se registran varios eventos donde cientos de personas, pese al frío clima, miran la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en pantallas gigantes. Los aficionados al deporte han enviado sus buenos deseos a todos los deportistas rusos y en general de todos los países. Y es que según ellos, lo principal es competir.
Quiero enviar un poco de energía a los deportistas rusos. Yo como ciudadano ruso apoyo a mis compatriotas. Sin embargo, les deseo a todos los deportistas que han llegado a Sochi suerte y espero que hagan lo mejor que puedan.
La organización de los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 ha sido una gran tarea para el gobierno ruso. Precisamente, los involucrados en el evento afirmaron que han hecho todo lo posible para que Sochi se quede en la memoria de todos.
Ha sido un trabajo muy duro, pero estamos felices que todo haya salido bien. Aquí en Moscú notamos la felicidad de todos y esa felicidad nos hace entender que todo ha merecido la pena.
La seguridad ha sido uno de los puntos principales en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Sochi. Así, las autoridades moscovitas realizaron un gran despliegue de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad a los ciudadanos. El acto de apertura se ha dividido en tres partes. En el primero se ha presentado un gran espectáculo en el que Rusia ha presentado al mundo su historia. La segunda ha correspondido al desfile de las 88 delegaciones presentes en Sochi. Y en la tercera etapa se han escuchado los discursos del presidente del Comité Olímpico, así como del mismo presidente del país, Vladimir Putin.
Los Juegos Olímpicos 22º en Sochi los declaro abiertos.
Los Juegos de Invierno de Sochi terminarán el 23 de febrero. En ellos, unos 2.900 atletas se disputarán 98 medallas en 15 disciplinas olímpicas.
Medieros, por Radio Ibero.
Y bueno, pues así es, estamos todavía en el periodo de los Juegos Olímpicos hasta a la noche en México de ayer. En el medallero iba en primer lugar Noruega, en segundo lugar Holanda y en tercer lugar Estados Unidos. Es muy probable que esta situación cambie, básicamente porque se terminaron ya las pruebas de velocidad y las pruebas de velocidad han sido básicamente arrasadas por los holandeses. Estuvieron presentes Máxima, la reina argentina, la reina de Holanda. De origen argentino, y el rey, ¿es que es Guillermo de Holanda? Ustedes me perdonarán, pero eso siempre le cambio nombres y luego a la realeza, pues peor. Ahí sí, el equipo de producción me puede buscar el nombre del rey de Holanda, se lo agradecería. Estuvieron presentes en Sochi en las diferentes competencias, de hecho en ESPN, Máxima. Y ESPN en español, Máxima habló, dio una serie de declaraciones, y bueno, pues sí, holandeses, hombres y mujeres en las pruebas de velocidad arrasaron con las medallas, pero estas pruebas se terminan y dan lugar a algunas otras en las que ya no tienen tantas, si es Guillermo, muchas gracias, muchas otras posibilidades o tantas posibilidades de llegar a los al podium, ¿no? Hubo una sorpresa por ahí con un croata, que ganó una medalla en una de las saltos en esquí y que fue un poco sorprendente porque en Croacia no hay ese tipo de instalaciones para poder practicar y entrenarse en ese deporte, entonces tiene que practicar en Alemania y en otros lugares en donde puede, y bueno, llegó al medallero y fue muy sorprendente. Y en patinaje artístico, pues no hubo ninguna sorpresa, el equipo en la ronda por equipos, el equipo de Rusia, pues arrasó también con las medallas, que era algo que ya se venía pues anticipando, ¿no? Y vamos a ver qué sucede a lo largo de la semana.
Bueno, pues ahí están estos juegos de 50,000 millones de dólares, que ha sido el escándalo internacional por todo lo que ya bien dijiste, Claudia. Y bueno, pues ojalá y no pase nada. Yo lo que celebro es que ya regresó Javier Solórzano, ya está en su espacio del Canal 11 y decía, bueno, pues toquemos madera porque todavía la amenaza de pues un ataque está ahí sobre, como espada de Damocles sobre la cabeza de todos, pero mira, ojalá y no pase nada.
Así es, ojalá y no suceda nada. Se nos va el tiempo, muchísimas gracias, Ana.
Gracias, mi querida Claudia, gracias a los que
gracias a ustedes por escucharnos y nos despedimos con esta canción que es fue puesta en la ceremonia de inauguración de precisamente los Juegos Olímpicos de Invierno, la canción Le Croix de l'Armée Rouge. We're all going to get lucky.
sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.